José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 y nos escuchan desde las Islas Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo, en el que queremos compartir un día más con todos ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de toda la Iglesia. En nuestra línea editorial comentamos hoy que parece claro que el PSOE busca notoriedad en el arranque de la campaña electoral y para ello anuncia, por ejemplo, es la que toca hoy, que sacará la asignatura de religión de la escuela. Pedro Sánchez lleva meses insistiendo en la necesidad del diálogo y del pacto para conseguir una mejor enseñanza en España. Pues el diálogo supone estar atento a cuanto sucede, escuchar, en este caso, lo que dicen padres y profesores. Y en España hay un 65% de padres que solicitan cada año, la enseñanza de religión para sus hijos. La propuesta socialista se hace, por tanto, en contra de lo que una inmensa mayoría de ciudadanos viene solicitando desde hace décadas. Se entiende que en este momento los partidos busquen propuestas de impacto para llamar la atención, pero es bastante triste que ese impacto se intente lograr alimentando una ruptura y una polarización nada menos que en torno a la cuestión religiosa, algo que no existe en nuestra sociedad. El PSOE crea un conflicto artificial recurriendo a prejuicios y a falsedades. No es una anomalía que en una sociedad plural lo religioso esté presente en la vida pública. Sucede en todos los países democráticos occidentales. Cuando los padres demandan enseñanza de religión, no están reclamando un privilegio, sino un derecho fundamental que la propia Constitución les reconoce. La enseñanza de la religión católica, como la de cualquier credo o visión del mundo que se exprese en términos de convivencia dentro de los cauces constitucionales, tiene un gran valor cívico. Nuestra democracia es más rica cuando no intenta privatizar la identidad y las certezas de sus ciudadanos. Comienza nuestro recorrido en el espejo. Lo hacemos como siempre, echando un vistazo a las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos en la parte final de nuestro programa. Ya tenemos con nosotros aquí a Faustino Catalina. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues vamos a detenernos en primer lugar en esa propuesta del Partido Socialista para suprimir la asignatura de religión si gana las próximas elecciones generales.
El borrador del programa electoral del PSOE en su capítulo de laicidad contempla la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede, eliminar los símbolos religiosos de la vida pública y la supresión de la asignatura de religión en todos los colegios, sean públicos o privados. El secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, ha manifestado en COPE su sorpresa con la propuesta del PSOE, un partido de fidelidad constitucional ante el hecho religioso cristiano que forma parte de nuestra cultura, y ha recordado al respecto el derecho de los padres de educar a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas.
Llama la atención este marchamo que da la impresión de que se ha trasladado de época intervencionista en una opción como es el ámbito de la educación. Entre los colegios concertados o colegios de iniciativa personal o privados, que el Estado se ponga a regular hasta cuestiones que afectan a la libertad religiosa y a derechos fundamentales del ámbito de la libre decisión de las conciencias.
Vamos con otras noticias este martes 20 de octubre.
En el Vaticano continúan los trabajos del Sínodo de Obispos sobre la familia. Esta tarde comienzan aquí en Zaragoza las Jornadas Nacionales de Delegados Diocesanos de Liturgia. El exembajador de España ante la Santa Sede, Francisco Vázquez, presenta esta tarde un libro de escrito sobre derecho canónico y concordatario del cardenal Rouco Varela. La Universidad Católica de Valencia presenta hoy un nuevo máster en lenguas y culturas de la Biblia y del Próximo Oriente Antiguo, único en su género en España. Y el nuevo nuncio del Papa en Irak y Jordania, Alberto Ortega, hablará de los cristianos perseguidos en Oriente Medio en la presentación del libro de Raquel Martín de Ayuda a la Iglesia Necesitada sobre los cristianos de Irak que huyen del terrorismo islámico.
Gracias, Faustino. Pues todas estas noticias que les hemos avanzado se las ampliamos en la parte final de nuestro programa, pero ya pueden consultarlas a través de nuestro portal cope.es. Ahí encuentran, por ejemplo, esa entrevista de Carlos Herrera al secretario general de la Conferencia Episcopal Española sobre esta propuesta del PSOE. También pueden hacerlo siguiendo nuestras redes sociales. La dirección de nuestro Twitter es @religion_cope y nos encuentran en Facebook en nuestro muro Religión Cope. Hoy vamos a hablar de la Orden de San Juan de Dios. Vamos a hablar para bien, naturalmente, porque va a recibir este próximo viernes el premio Princesa de Asturias a la Concordia. Y contaremos para ello con monseñor José Luis Redrado, que es el primer y hasta el momento único obispo de la Orden Hospitalaria en 500 años de vida. Y ha trabajado 25 años como secretario del Dicasterio de la Salud en el Vaticano. Antes de esa entrevista, llega la firma de María Eugenia Díaz, que nos acerca un día más a la dimensión esencial de la solidaridad. Hola, María Eugenia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Llevas tú especialmente una semana movidita.
Sí.
Esta semana pasada, con muchas movilizaciones y reclamos contra la pobreza, entre unas cosas y otras.
Bueno, lo que se dice un no parar, ¿eh? Evidentemente se trataba de estar en la calle y ser noticia todos los días de la semana, y en ese sentido creo yo se ha conseguido un éxito por la cantidad de noticias de la actualidad, sobre todo política, que desplazan cualquier otra noticia en los medios de comunicación. Los días internacionales de la alimentación y de la erradicación de la pobreza, o sea, 17 y 18 de octubre, situados así en días consecutivos, sirven justamente para llamar la atención. Aunque también hay que reconocer que, como todos los días son el Día Internacional de algo, terminas por pasar desapercibido. No ha sido el caso. Además, esta misma semana se ha celebrado, como ocurre desde hace décadas y que nos es tan cercano, el Domum, otro hito en el calendario. La FAO se ha reunido en Roma, donde tiene su sede, y ha facilitado la cifra de 795 millones de personas que son las que sufren hambre en el mundo. Personas que en general, y aunque parezca una contradicción, viven en el medio rural, o sea, en el campo, y por lo tanto se dedican a la agricultura. Y mira tú que es la agricultura sostenible una de las grandes preocupaciones junto al desperdicio de alimentos, que también dan mucho que hablar, y que evidentemente darán para muchos comentarios.
Bueno, en el tumulto de tantas presentaciones, vamos a destacar que la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España también ha presentado su informe precisamente sobre la situación de pobreza en España.
Esta red está evidentemente en toda Europa y tiene su sede también en España. Y lo ha hecho dentro de la semana famosa de movilizaciones. Es el quinto informe titulado El Estado de la Pobreza, seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2009-2014. O sea que analiza un quinquenio, los últimos 5 años, y pone el acento sobre todo en el último, 2014, cuando se ha alcanzado la cifra récord de 13.657.232 personas viviendo en riesgo de pobreza o exclusión. Esto es el 29% de la población española. También ponen el acento en el hecho de que España ocupa el segundo puesto en la Unión Europea en pobreza infantil y desigualdad. Hay siempre una disparidad en cuanto al número de personas en situación de precariedad, y la distinción entre precariedad y precariedad absoluta, es decir, los que viven por debajo de la renta media, que según este informe son 3,2 millones de personas en situación de lo que llamamos pobreza severa. También resalta un dato para hacer pensar: son los mayores, los menos afectados por la pobreza, mientras que ha crecido la pobreza infantil a la vez que se observa un empobrecimiento de la clase media. Datos obvios todos.
Radiografía dura de la situación que debe también mover a un compromiso de los políticos y de la sociedad civil, ahora que estamos en tiempo de elecciones y cuando pasen las elecciones también. Nos ocuparemos de este asunto, claro que sí. Gracias, María Eugenia, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Esta temporada en COPE, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta la actualidad.
El Fondo Monetario Internacional mantiene
la... Te la explica.
Esa es la cuestión que ahora mismo tiene en vilo al Partido Popular en el país.
Le pone voz a la noticia.
Sí, Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Buenas noches.
Buenas noches.
España va a cumplir...
Esta temporada, de lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Cuando te equivocas con el PIN dos veces y pruebas una tercera sin despeinarte, es que eres un todo riesgo. ¡Atrevíbete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Cientos de familias sirias que han huido de la guerra viven acogidas en los colegios salesianos de Alepo, Damasco y Kafroun.
Colabora con la Fundación Jóvenes y Desarrollo en la campaña SOS Siria para dotarles de alimentos, medicinas y material escolar.
No pases de largo ante esta tragedia.
Visita la página jovenesydesarrollo.org y haz tu donativo ahora. jovenesydesarrollo.org.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos al chalet con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo y abrimos ya nuestro espacio para la vida religiosa como todos los martes en El Espejo. Lo hacemos aquí con Luis Esteban Larra, ya lo tenemos listo y cara al micrófono. Buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, hoy nos acompaña, como hemos anunciado al inicio del programa, Monseñor José Luis Redrado, que es hermano de San Juan de Dios y obispo. Con él vamos a celebrar el gozo, que lo es de toda la Iglesia y de gran parte de nuestra sociedad, de que el Premio Princesa de Asturias a la Concordia haya sido adjudicado este año a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que lo recibirá, como todos los demás premiados, el próximo viernes. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache nos va a dibujar su perfil en el espejo.
Pues a punto de cumplir 80 años, dice que está jubilado con júbilo. Vive en la casa de Zaragoza, que además de hospital, tiene residencia para los hermanos más mayores, los que tienen más de 80 años. Hay incluso uno de 101. Y es una cátedra estar con ellos. Se aprende lo que es la vida. Así opina José Luis Redrado, que ha sido capellán en un hospital psiquiátrico durante 5 años. Otros 9 en uno infantil en Barcelona. Y de allí fue a vivir a Roma durante 25 años, donde fue el primer secretario del Dicasterio de la Salud del Vaticano, creado por Juan Pablo II. También ha sido el primer obispo con el que cuenta la Orden Hospitalaria San Juan de Dios después de 500 años. Nuestro invitado es Navarrico, de Fustiñana. Fue un niño juguetón, el que más corría del pueblo, y le daba tiempo a echar simientes a los campos, ayudando a sus padres. La gente decía que se iba a rebotar enseguida cuando contó que se iba al seminario que la Orden tiene en Barcelona. Pero ahí sigue. Recuerda que nada más entrar le cortaron el pelo, y a los 3 meses, como se portó bien, le pusieron sotana. Tenía 12 años y ha quedado en mandarnos una foto. Es el segundo de 7 hermanos, la mayor es monja, hija de la caridad, y la que le sigue, que ya ha fallecido, era también monja, pero concepcionista. Te dejo, Luis Esteban, con un hombre alegre que piensa que hay que aprender a envejecer y que si se pierde la recta final de la vida, se pierde la carrera. Monseñor José Luis Redrado es hermano de San Juan de Dios, Orden Hospitalaria, que el próximo viernes va a recibir el Premio Princesa de Asturias de la Concordia.
José Luis Redrado, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Desde luego, con ese perfil, ¿cómo se va a jubilar uno, no? Con ese talante juvenil.
Yo creo que si me hacen el proceso de canonización, a lo mejor no llego.
Yo creo que le van a llamar a Eva para estos procesos, para cuando se presentan ante el Papa, para entenderlos. Bueno, ya ve que le he dicho José Luis Redrado, su nombre y primer apellido, y no he puesto delante ni hermano, ni padre, ni monseñor, porque cualquiera de los 3 títulos le caben a usted en esa longeva vida.
Sí, a mí me llaman hermano, y lo soy, que es el título mejor. Cuando me presento, no me presento como monseñor porque es muy extraño para mí.
Pues nos lo tendrá que explicar, no solamente extraño para usted, sino para todos. ¿Cómo es que una orden secular de hermanos, para entendernos, no solamente tiene un sacerdote, sino el primer obispo, usted es obispo, hospitalario, en 50 años, en 500 años, queremos decir, de la orden? Nos lo tendrá que explicar porque aceptó ese título, para entendernos.
No lo sé, yo, a lo mejor el Espíritu Santo estaba distraído. Porque la orden, pues, es de hermanos y profesamos eso, la hospitalidad como hermanos. También tengo que decir que desde el principio tenemos el privilegio de tener sacerdotes para el ministerio pastoral, ¿no? Pero de eso de obispos yo creo que no le paso por la cabeza a San Juan de Dios ni a ninguno de la historia. Y cuando a mí me nombraron, pues algunos se extrañaron enormemente. Oí algunas cosas, no críticas, pero, hombre, un hermano de San Juan de Dios, obispo, y yo, pues también, pues un poco extraño. Pero la historia te lleva a lo mejor en a sitios donde no has pensado. Yo después ya de 50 años de sacerdote, nunca había pensado el hacer lo que he hecho. Y como digo siempre, pues como he estado en la pastoral de la salud, ¿no?, con enfermos, yo una piedra en la pastoral de la salud la he puesto, una piedra en el edificio. Otros han puesto más que yo piedras, etcétera. Pero a mí me ha tocado poner esa piedra, a lo mejor, pues bueno, pues alguien notó que que estaba la piedra ahí, dijeron, este, y me nombraron así.
José Luis, si esa piedra es la piedra angular, ya ni le cuento. Pero...
Uy, esa es la del Señor.
Eso, eso. No, me refería en el edificio de la hospitalidad, de la pastoral de la salud. Pero bueno, volveremos si tenemos tiempo a algún tema más personal, porque sin duda usted da mucho de sí en esa larga trayectoria en la pastoral de la salud. Pero vamos a preguntarle por el tema que nos ocupa y le hemos llamado, ¿no? Sabemos que usted va a estar el viernes en esa entrega de los premios Princesa de Asturias, en concreto la Concordia, la Orden, que lo va a recoger el Superior General de la Orden, el Padre Jesús Etayo, también sacerdote, pero que está volando precisamente en estos momentos para Oviedo. Aunque no se haga usted, digamos, no sea el superior general ni el portavoz de la orden, sí que me gustaría que nos explicara qué significa para la orden hospitalaria recibir este importantísimo premio.
Tengo que decir que me extrañaba que yo hiciera eso cuando es el superior general. Además es de mi pueblo también.
De Justiñana, efectivamente, de Navarra.
Hay que pagar para entrar en el pueblo.
Pero ya le digo que está volando, en estos momentos está volando de Barcelona a Oviedo, así que todavía no hay conexión en los aviones.
Bueno, pues esa ha sido una gran alegría para todos nosotros, ¿no? Ha sido, digo todos nosotros, no solamente los hermanos, sino toda la familia hospitalaria, ¿no? Todos los que trabajan en nuestros hospitales, que son más de 300, ¿no? Se notaba en el ambiente que el premio era de todos, no de los que vestimos el hábito. Y es el premio, pues, a la concordia se llama, es el premio a la cercanía, es el premio a la hospitalidad, es el premio a la profesionalidad, a la técnica, al buen hacer, etcétera, ¿no? Lo decimos por ellos, yo lo digo por ellos porque tengo la experiencia de estar con gente que realmente pues está muy cercana al mundo de los enfermos. Y esto, pues la gente lo huele, tiene olfato y sabe. Y el premio pues nos estimula. Todos han dicho, esto es algo nuestro.
Pero
y
también...
Esto...
Sí, Padre José Luis, también le decía que supongo usted y los oyentes estarán pensando que en la concesión de ese premio sin duda ha pesado esa campaña contra el ébola de la orden hospitalaria, una campaña que por otra parte ha costado la vida a varios hermanos, entre ellos, como bien sabe usted, al padre Miguel Pajares y al hermano Manuel García Viejo. ¿Cree que la campaña, que el tema del ébola, desgraciadamente, ha jugado un peso decisivo en la concesión de este premio?
Yo creo que sí. Porque hace un año fue un golpe fuerte, fortísimo, para España, el que el ébola volase a España, en concreto por dos religiosos de San Juan de Dios, fue un impacto tremendo social, y además que fueran dos religiosos, pues yo creo que también, ¿no? Y con mucho cariño, yo con ellos, sobre todo con Miguel Pajares, pues habíamos abierto tantas puertas en la pastoral de la salud, ¿no?, como compañeros en los años más jóvenes, etcétera. Después el destino ha sido pues diverso, él en África, donde yo seguramente mi vocación hubiera fracasado, si el Señor me llevó a otro camino, ¿no? Pero hice el funeral, presidí el funeral del hermano Viejo, ¿no?, como tal, ¿no?, allí en el hospital de San Rafael. Y con motivo de todo eso, yo decía, cuando los medios de comunicación social callen, seguiremos rezando, seguiremos haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, etcétera, recordando, sirviendo, aunque la orden hospitalaria no sea ya protagonista en redes sociales. Yo lo escribí eso, ¿no? Como realmente el bien siempre permanece.
Padre José Luis, en un minutito, brevemente, el jurado hace referencia en la concesión del premio a la Concordia 2015 a la Orden Hospitalaria, hace referencia también no solamente a la epidemia del ébola, sino a las crisis migratorias. Entiendo que la salud, el ámbito de la salud, no solamente afecta a eso, a los que no tienen salud en su cuerpo, sino que afecta también a todas aquellas personas que viven pues una vulnerabilidad social, ¿no? Enfermos,
sí,
dependientes,
sin hogar.
Personas sin hogar, inmigrantes. ¿Cree que hay que ampliar, ¿no?,
sí,
ese ámbito de la hospitalidad?
Personas mayores, ¿no? Ahora mismo me estoy recordando de un centro que acaba de nacer en Palma de Mallorca, ¿no?, para familias desestructuradas, ¿no?, donde realmente si estuviera viviendo San Juan de Dios haría eso, ¿no?, en lo social, ¿no?, a personas que tienen menos que otros, etcétera, y que necesitan pues el apoyo, a lo mejor el cobijo, a lo mejor la comida, etcétera, tantos comedores como tiene la orden también repartida en diversas ciudades. Yo voy a ir a Murcia el mes que viene a dar una conferencia donde, además del albergue que hay allí, pues se da también en un comedor a infinidad de gente que no tiene que comer. Eso lo hace la orden en distintos puntos, etcétera. Y no solamente la orden, hay mucha gente de buena voluntad, institutos religiosos, es verdad, también redes sociales donde realmente son solidarias en este momento y ojalá se multipliquen cada vez más y veamos las necesidades que hay que estar al tanto y ser samaritanos.
Que así sea. Que así sea, decía Padre José Luis, sin duda, que así sea. Estaremos atentos a las palabras del rey Felipe VI en la concesión del premio el próximo viernes, las referencias a la pastoral de la salud o a la salud en general, pero también a esas crisis migratorias y en concreto al drama de los refugiados. Un cordial saludo, enhorabuena a toda la orden y adelante, joven monseñor.
Gracias de corazón a corazón, el mayor número de los corazones.
Don José Luis, un fuerte abrazo desde Madrid.
Igualmente para
Hasta
vosotros.
Hasta pronto. Adiós, adiós.
Dios, gracias.
Nos felicitamos con toda la orden de San Juan de Dios, que es, más que nunca, como diría el Papa Francisco, hospital de campaña, que nos representa absolutamente a todos. Gracias, Luis Esteban. Hasta la semana que viene.
A ti igualmente.
Abrimos ya nuestra página informativa para ampliar y profundizar todos los temas de esta jornada. De nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Hablamos en primer lugar de las propuestas laicistas del Partido Socialista ante las próximas elecciones generales.
En el borrador del programa ante los próximos comicios, el PSOE contempla eliminar los símbolos religiosos de los actos públicos, la denuncia de los acuerdos del Estado español con la Santa Sede y la supresión de la asignatura de religión en los colegios. En declaraciones a COPE, el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, ha manifestado su sorpresa por estas iniciativas que parecen apuntar a la búsqueda de votos. Ha recordado el derecho constitucional de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas.
Porque la asignatura de religión no se le impone a nadie. Es de oferta obligatoria por parte de los centros y de elección libre por parte de los padres para los menores de edad y por parte del propio alumno si ya es mayor de edad.
Sobre los acuerdos Iglesia-Estado, recuerda que están vigentes en la integración en la sociedad del hecho religioso, aunque siempre cabe mejorar.
Revisar, pues siempre cabe el mejoramiento, sabe, o cabe la profundización, pero si es propio de un Estado democrático, entrar en esta regulación, sobre todo con una religión que es mayoritaria y que de forma tan decisiva ha conformado la manera de ser de nuestro pueblo. No nos entendemos sin el hecho religioso cristiano y en concreto sobre el hecho, sin el hecho religioso católico.
La CONCAPA considera la propuesta sobre la clase de religión una falta de respeto a la libertad religiosa de los españoles que pretende imponer a los alumnos en el sistema educativo su propia ideología y su visión uniforme de la sociedad. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha anulado un decreto de la Consejería de Educación sobre la asignatura de religión porque considera que existe una vulneración de derechos fundamentales a la igualdad y la no discriminación.
Nos vamos a acercar ahora a la actualidad en el Vaticano, donde continúan los trabajos del Sínodo de Obispos sobre la familia.
Pues vamos a conocer, como cada día, la última hora que nos ofrece la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy ha terminado ya el trabajo de los círculos menores. Mañana se publican los contenidos. Están ahora mismo en briefing, en la sala estampa, el cardenal Martínez Istac, a quien el padre Lombardi ha traído como experto canónico. De hecho, sobre todo está hablando del motu proprio de las nulidades. Insiste el cardenal Sisak en que este motu proprio armoniza plenamente la indisolubilidad del matrimonio con la misericordia de la Iglesia y que siempre es mejor prevenir que curar. Está también el cardenal Napier, quien ha aplaudido en nombre de los obispos mexicanos cómo se está desarrollando el sínodo, ha dado las gracias a los laicos cuyas oraciones están sosteniéndoles y ha dicho somos optimistas con el resultado final.
Gracias, Paloma. Aquí en Madrid, el nuncio de la Santa Sede en Irak y en Jordania, Monseñor Alberto Ortega, hablará esta tarde sobre los cristianos perseguidos en Oriente Medio.
Será a las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos del Semanario Alfa y Omega en la presentación del libro Antes de que sea demasiado tarde, de Raquel Martín, directora de comunicación de ayuda a la Iglesia necesitada, que cuenta las historias reales de cristianos huidos del terrorismo islámico en Irak.
Lo más impactante es que son personas como nosotros, de carne y hueso, no son más fuertes, ni son más perseverantes, ni... Son familias, monjas, sacerdotes, seminaristas, como cualquiera de los cristianos que vamos a misa los domingos. Pero lo impresionante es que para ellos Jesús es tan importante en su vida, es el centro de su vida, que son capaces de haberlo dejado todo menos la fe. No se conciben teniendo posesiones o teniendo sus comodidades o teniendo sus pertenencias, sus propiedades, sin fe. También este gran testimonio de perdón. Ellos no quieren revancha, no quieren más que volver a sus casas, vivir en paz y favorecer un Medio Oriente plural, porque donde hay cristianos, desde luego la libertad está garantizada.
Y terminamos diciéndoles que Cáritas Jerusalén ha lanzado un llamamiento a las partes en conflicto para que vuelvan a la mesa de negociaciones.
Su director, Raed Abu Sali, ha condenado enérgicamente todos los ataques intencionados contra civiles palestinos e israelíes, pide a los líderes palestinos e israelíes regresar a las mesas de negociaciones y el apoyo de la comunidad internacional para restablecer el diálogo como única vía para llegar a una solución.
Gracias, Faustino. Pues así concluye nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo, que hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Les dejamos ahora en el Mediodía COPE con José Luis Pérez, que les trae toda la información de España y del mundo. Y, por supuesto, mañana volvemos con toda la vida de la Iglesia en el Espejo. Hasta entonces, muy buenas tardes.